Y la consigna de la jornada, ¿con qué tiene que ver?
Con el terror. Hoy le vamos a pedir a los de Improblemas que improvisen sobre el terror.
Lo que nos preguntábamos hoy, ya que, bueno, la gente se acuerda que Halloween, 31 de octubre, si alguno de nosotros o vos del otro lado tuviste alguna experiencia fantasmal o de espíritu, si le querés llamar espíritu,
paranormal.
¿Alguna experiencia paranormal?
Como se llama, sobrenatural. Algún fenómeno que hayas visto sobrenatural.
¿Alguna vez que pasó algo que dijiste, qué miedito?
Me voy a dormir, me tapo con la almohada, o me tapo con la frazada, sí. O salgo corriendo.
Nosotros estuvimos indagando y acá en la radio tenemos testimonios muy fuertes. Vamos a ver si se animan a contarlos al aire porque realmente dan miedo.
¿Qué haces? ¿Enfrentás? Muy pocos son los que enfrentan, no, cuando sienten no algo enfrento. Raro.
Yo una cosa así oscura y paranormal
no
enfrento.
Pero no tiene por qué ser oscuro lo paranormal igual, ¿eh?
Sí, pero me da mucho
Puede ser
miedo.
Paranormal y no oscuro.
Sí, no, en sí, realidad sí. Hay veces que no hay por qué temer, porque la presencia, a mí a veces hablo de presencia, porque también en las conversaciones con gente, viste, cuando sale el tema, decís, bueno, yo estaba en determinado lugar y sentí que no estaba solo.
Sí.
Y me pasó...
El tema mucho de sensaciones, los fenómenos paranormales, no siempre son con la vista o con los sentidos que uno está tan acostumbrado a captar lo que sucede, sino más un tema de sensación interna.
Bueno, a mí lo que me pasó, yo jugué durante mi adolescencia mucho al juego de la copa, la típica. Me juntaba con amigas y me parecía que era un buen plan, de forma muy inconsciente. Jugué en varias oportunidades y nunca me pasó absolutamente nada. Hasta que una vez juego al juego de la copa en una mesa de vidrio redonda que teníamos en mi casa, en Parque del Plata. Y empezaron a pasar cosas que quedamos todas mis amigas, onda, algo raro hay.
¿Qué cosas?
Le pedíamos señales y las señales aparecían, queremos un ruido acá, que suene el teléfono.
¿Que suene el teléfono? Mentira.
Y sonó el teléfono.
Fechas,
tipo en un momento unas se retiró y puso, nosotros vivíamos en Parque del Plata y dice, ¿cuál es el número de puerta del edificio de mi tía en Montevideo? Solo ella lo sabía, no teníamos ni la menor idea. Y ese número apareció y ella no estaba poniendo el dedo.
Para eso, ¿y el dedo? ¿Alguien tocaba la copa o eran los dedos tipo flotando arriba de la copa? Porque eso es fundamental.
Bueno, no. Yo te digo que yo jugué y dedo flotando y casi que sin dedo. Ya al final con
¿Se movía sola?
Una sola persona así, te juro, Cami, así. Una sola persona así y la copa hacía.
Sí. A mí esa vez, te juro que yo estoy segura que hubo un espíritu o algo... Y quedé con mucho miedo.
Ay, perdón. Mira tanto que... Mirala.
Yo lo que puedo asegurar...
Ahora
es que
estoy recordando.
Esto es una señal.
No, que la copa se mueve es lo único que puedo asegurar. Después si crees que es un espíritu o que es la energía de la gente que está ahí o lo que sea... Bueno, ahí las interpretaciones son variadas. Pero que se mueve, de verdad.
A mí me dio mucho miedo y además después me quedé con una sensación rara porque fue en mi casa y dije... Este espíritu quedó en mi casa. ¿Qué pasa?
Ay,
y bueno, no pasó nada después, la verdad. Pero ese día...
No
la
se
pasé
la agarró
mal.
Contigo.
No sé.
Y no pudiste dormir.
No, fue muy feo, o sea, y después creo que no jugué nunca más. Fue la última vez que jugué el juego de la copa y le tuve mucho respeto.
Yo tengo una pregunta fundamental para el juego de la copa y es ¿por qué el espíritu que está dentro de la copa tiene que saber esos datos? ¿Cómo hace el espíritu para que suene el teléfono? O sea, ¿qué? ¿Es como un cosmos universal que mueve todo, que lo sabe
no sé,
está dentro de la copa? Es raro. ¿Por qué ese espíritu?
Tengo cuentos de gente que, no sé, se movía las cortinas de repente de levantarse y eso. Yo ese tipo de experiencia no tuve, pero sí el movimiento de la copa de una manera ridícula, que aunque la estuvieras empujando con el dedo no podías, porque entendés, no podés hacer esto como te estoy mostrando, así con un dedo así, es imposible.
Movimientos bruscos en la mesa.
Algo
bruscos
pasó.
De un extremo al otro.
Yo,
y
si
tiene mucho que ver con la focalización mental, porque...
Ojo, capaz que, como te digo, capaz que era, como decís vos, también lo que estaba pasando por la mente, la energía, no tengo ni idea, pero... La verdad que...
Yo creo más en eso porque de repente si estábamos, por ejemplo, entre muchos intentando focalizar para invocar al espíritu que moviera la copa, no pasaba. Y cuando nos quedábamos dos o tres, que éramos como más de así, todos los demás se iban, ahí venía y después se agregaban los otros al juego. O sea, tiene mucho que ver con la energía.
Si sería asustadiza, que no recuerdo ni media vez que haya jugado al juego de la copa. Creo que traté y después me fui diciendo, ¿saben qué? Yo acá en esta no me meto porque después... Me empiezo a sugestionar y no duermo por días de día. Yo soy muy asustadiza. Es más, no miro películas de terror yo.
Igual no. Nosotros creo que con Paula hacemos hincapié en que lo hacíamos de pura inconsciencia.
Claro.
Yo hoy no juego al juego de la copa.
Yo no juego. Por ejemplo. Yo después de que me pasó eso no jugué nunca más. Y lo hacía de adolescente. Tenía 14, 15 años. Y era tipo... Sí.
Era como, no, claro.
Vamos a juntarnos claro. a jugar con la
nosotros
copa.
Le preguntábamos en los números del 5 de oro, por ejemplo. Pavás así, ¿viste?
Y le invocaba.
No era que le... No. No. No era que le pedías, ¿viste? Cosas importantes. O sea, realmente era como un juego de adolescente.
No, y en mi caso yo le había perdido mucho el respeto. Porque yo había jugado en varias oportunidades. Y nunca pasó nada, y era más un juego de que lo movíamos las pavadas entre nosotras, hasta que esa vez pasó.
Viene un dato de ciencia en el medio de esta discusión paranormal, sobrenatural. Las arañas tienen 8 patas. Si no tiene 8 patas, no es araña, dice Luis Ernesto.
Bien, Luis Ernesto, yo sabía que tenían en vez de 6, 8. Luis Ernesto nos aporta desde que arrancó de taquito, deberíamos darle un porcentaje de nuestras
arañas. Lo sabe, sabe muchísimas cosas. A mí me encantan las arañas, pero nunca me... No sé, me percaté de que siempre tenía la misma cantidad de patas.
Luis Ernesto, ¿vos tuviste alguna experiencia paranormal? Contanos, 092-000970. Vos, Cami, contaste que no. Dijiste que no te... No
me pasa que no jugué, jugué muy poquitas veces al juego de la copa. Las experiencias sobrenaturales más cercanas que tuve fue el gato de un amigo, que se llama Stretch, y el gato era marrón, grandote... Y estábamos juntos.
Quedó
el gato,
blanco.
Mi amigo y yo. Quedó blanco. No, y el gato quedaba mirando un punto fijo.
Ah, sí, sí, sí.
Pero fijo y no se movía. No. Y entonces yo decía, ¿pero a qué mirás? Y entonces no me miraba, me miraba un punto fijo, pero en la pared o en una esquinita. Y no pasaba nada en esa esquina. Y seguía el gato mirando al punto fijo y yo como, basta. ¿Sabes qué? Si hay algo ahí, o sea, nada, me tengo que abstraer y no pensar más que el gato estaba mirando un punto fijo. Yo pensaba que había una presencia o algo.
Vos decís que el gato tiene como la...
Sí.
Ese gato, el mío, el otro día
los
estaba mirando...
más abiertos.
Captan.
El otro día estaba mirando la nada a mi gato y pensé que estaba mirando un fantasma. Pues yo dije, bueno, es esto, son todos los gatos que ven fantasmas. Y no, era un alguacil que se había metido en mi casa.
Ellos miran algo y captan.
Un bichito que lo estaba persiguiendo.
Yo al animal le creo. Sí. O sea, cuando el animal presta atención o el perro ladra diferente.
Los perros.
Siempre es por algo. O sea,
¿pero si te pasa el perro que le ladra a la nada?
Pero no es la nada. Yo ya no creo eso. Después de convivir muchísimos años con perros, sé que hay ciertos ladridos de perro que indican algo. Después que no haya pasado... Bueno, no sé si algún... No sé qué es, porque puede pasar que después no veas nada, pero sé que mientras estuvo ladrando así, algo pasó. Pasaba.
Ay, qué
no
miedo.
Le creo al animal.
Gonzalo, ¿te vas a animar a contar tu experiencia? Porque es una experiencia muy fuerte la de Gonzalo.
Tiene la tal anécdota de un puente de Canelón Chico.
Sí. En realidad no me gusta contarla mucho, pero...
¿Por qué no te gusta?
¿Te da miedo hasta
porque
ahora?
Sí, la pasé un poco mal y tal. Prefiero no contarla, pero te la voy a contar por Nicky, que me insistió bastante. En Canelón Chico, yo soy Canelón Chico, hay un
por
puente.
No decir que lo está. Que en este momento lo está extorsionando.
Sí. Hay un puente en Canelón Chico, si son de Canelón Chico lo van a conocer. Un camino, mejor dicho, que une la ruta 69 y la 32. Y siempre se dice que hay algo, que hay gente que ha visto cosas. Y yo nunca les creí. Hasta que me pasó a mí, ¿no? Un día tuve que pasar de noche caminando. Era, no sé, como las 11 de la noche y había pila de niebla. Había frío, yo iba con auriculares, con capucha, con todo. Y cuando iba llegando al puente, siento tipo como pasos en el pedregullo. Digo, no, es mi cabeza que estoy maquinando. Me saqué la capucha, me saqué los auriculares. Y en eso siento de vuelta. No, está. Cuando iba pasando por arriba del puente, viste que en el agua se forma como un... El agua estancada, como un musgo. Veo como una lucecita de abajo. Y digo, guay, ¿esto? Y cuando paso bien por arriba, siento como un arañón en la ropa.
¿Qué?
Que lo sentí.
Hay un arañón. Como ahí le toqué la.
Como un arañón. Que te estaba tocando
a
alguien de abajo.
Un arañón. No. A la altura del hombro, un arañón. Aparte tenía campera de nylon y lo sentí tipo. Y ahí salí corriendo puesto, obviamente.
Obvio.
Y se me abrió la mochila. Y tal.
Te quería hurtar el fantasma, ¿verdad?
No sé. Aparte
de. ¿Se abrió la mochila?
Se me abrió la mochila corriendo.
Aparte, ¿y esa mochila, pasé de día. Vos decías que nunca se te abría nunca.
Que nunca se me había abierto porque yo jugaba al fútbol en el liceo con esa mochila y no pasaba nada.
Pero no
nada.
Fue el movimiento ese del arañón que abrió la mochila.
No, porque fue en el hombro eso.
Fue en el hombro el sentimiento.
Y después ¿vale? pasé de día y tipo no había ninguna rama que me pudiera tocar, o sea, no había
te
nada.
¿Te faltó algo en la mochila?
No.
No. No, porque hay chorros que son tan rápidos que uno puede pensar que es un fantasma.
No.
¿Qué onda la luz? ¿Hay una lectura de por qué es una luz abajo del agua?
No tengo ni idea. Y un día pasó mi prima en moto, ella pudo salir más rápido, que vio la luz también.
Pero, ¿qué dice
una luz chiquita.
La leyenda urbana, que será alguien que se ahogó ahí?
No se sabe en realidad.
Ay, qué miedo.
Qué miedo. ¿Y qué, cuál es la leyenda de la luz mala? Yo no la conozco mucho.
No, el tema de la luz mala es, viste que los fósiles de del ganado, cuando largan gas metano, creo que es. Luis Ernesto, por favor, presta atención para corregirme.
Sí, con la luz de la luna.
El gas ese, al anochecer, larga como una fosforescencia o algo así, una fluorescencia, que es lo que la gente en campaña dice la luz mala, pero tiene que ver con la luz que expiden esos cuerpos muertos del ganado, sobre todo, y hay mucha leyenda, no se puede decir urbana porque sería más rural en este caso, leyenda rural sobre las luces malas, ¿no?
Entonces no tiene que ver con la luz que vio Gonza en el agua.
No, es abajo del agua, ¿no?
Claro, nada que ver.
Y después hay muchas anécdotas, por ejemplo, del teatro circular, dicen que hay un fantasma en el circular.
¿No se ha indignado también mucho fantasma?
Muchos teatros. No, en el circular yo sé, y conozco anécdotas de actores que dicen que lo han visto, que se mueven los telones.
Estoy de acuerdo con que en el teatro hay muchos fantasmas.
Pero no sé, yo nunca vi nada de eso. Tenemos una llamada por teléfono en este momento. Tenemos a Guillermo Lócar.
Hablando de leyendas urbanas, si hay alguien que conoce de cuentos paranormales y todo, ese es Guillermo Lócar. ¿Cómo estás, Guille?
¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Bueno, gracias por sus palabras. Antes, cuando me llamaban por una nota, de repente me hablaban de muchos temas. Hoy ya sé que en Halloween varias personas se acuerdan de mí, así que bueno, eso es bueno.
Lo lograste, se acuerda todo el mundo de vos en Halloween, ¿eh?
Sí, incluso cuando voy a notas, a veces la música de fondo es la del exorcista. Y
con esa cara de nene bueno, rubio, y terminaste siendo asociado al terror.
Pero lo que pasa es que, bueno, son muchos años que estás vinculado con este tipo de situaciones que me imagino habrás vivido en carne propia cosas muy fuertes.
Sí, es cierto. Y además, no solo que me gusta mucho el tema y que desde chico que soy fanático a lo que es el mundo de la leyenda, sino que sí, obviamente... Imagínate que ya son unos 14 años investigando y filmando, y sí, pasaron cosas. Tuve la suerte de recorrer no solo todos los departamentos de Uruguay, sino que viajar a algunos lugares bastante escalofriantes fuera de nuestro territorio.
Contanos, ¿has sacado algún tipo de conclusión sobre qué es lo que pasa, por qué se dan estas situaciones cuando hay presencias o fenómenos paranormales en un lugar? ¿Es porque hubo gente que vivió, murió de determinada manera y volvió después de la muerte? ¿O sacás algún tipo de conclusión?
Mira, está muy buena tu pregunta, porque por un lado descubrí una cantidad de experiencias que no hacen más que acrecentar o agrandar las dudas que tengo o lo que es el enigma sobre lo que hay más allá de la vida. Después, sobre lo que yo creo, es difícil dar una explicación. Lo que sí creo que lo que tiene que ver con todo esto, más que nada, es la energía. Está probado que la energía transforma, hay documentales que hablan sobre el tema, y yo creo que cuando uno se va, bueno, ustedes que también de cierta manera están relacionadas al mundo del teatro, saben que en cada teatro hay un fantasma, y sobre todo por la energía que vuelca a los actores en las tablas. Esa energía queda y se manifiesta, y es un ejemplo de miles. Claro. Gente que fallece en la ruta trágicamente, que tan rápido que ni siquiera se dan cuenta que fallecieron y siguen apareciendo al pie de la ruta. Se los puede contar Petru Valenci, por ejemplo, que presenció una situación bastante escalofriante.
¿En la ruta o en un teatro?
Petru fue en una ruta. En el teatro tenemos diferentes tipos de entidades que aparecen, que están identificadas. En el tinglado, por ejemplo, se habla del fantasma de un prestigioso actor muy conocido, que era Alfredo de la Peña.
Sí.
En el circular se habla de Joaquín Torres García, porque ahí estaba su atelier. Entonces estamos hablando de energía de personas que fueron muy importantes, y cuando hay manifestaciones ya directamente, no solo hablo por mí, sino por una cantidad de personas que identifican o creen identificar a quién corresponde esa energía que se está manifestando, o que por ahí, si hay algún fenómeno paranormal, como por ejemplo que se mueve una silla, se desplaza por el escenario de un teatro, adjudicarse la energía de una presencia, no dicen de repente, bueno, tal vez fue una corriente de viento, o obviamente que podemos explicarlo de diferentes maneras, pero aquellos que creen se lo adjudican en la energía de la gente. Yo creo que eso tiene mucho que ver con todo esto.
Ahora, Guillermo, y en un día como el de hoy, ¿no?, que si bien es importado de otras culturas, bueno, habla justamente de que los muertos vienen al mundo de los vivos y aparece como ese día que se abre una conexión especial. ¿Realmente se registran más fenómenos de este tipo porque la energía de la que estamos hablando está puesta un poco ahí?
Muy interesante lo que preguntás, porque en Uruguay no se registran muchas diferencias, pero hay lugares como México, por ejemplo, que Día de Muertos es una fiesta impresionante, como Año Nuevo acá. La gente tiene muy presente a los difuntos. Yo estuve en México y, bueno, el capítulo que va a salir de Voces Anónimas este viernes tiene que ver con todo eso.
Le dicen el Día de la Santa Muerte, ¿no?
Exacto, empieza con el Día de Todos los Santos y los Angelitos, que es hoy de noche.
Claro.
Son dos días. Vendrían a bajar a la tierra lo que son los niños y los adultos no bautizados, y el 2 de noviembre es el Día de Muertos. Y bueno, ahí ellos en sus casas hacen altares en los cementerios, y en esos altares, en diferentes niveles, van poniendo objetos o cosas que están relacionadas con el difunto, por ejemplo.
¿Cómo ayudó la película Coco a visualizar eso, no? Sí. De cómo la importancia que tiene para esas culturas que el muerto esté presente en el altar familiar.
Exacto, y es muy importante porque vos vas caminando y una persona de golpe te empieza a hablar en la calle, y vos primero quedás extrañado porque es rara esa situación, pero cuando la empezás a escuchar, te empieza a hablar con un orgullo de su abuelito que no está, y bueno, y vos de cierta manera es como que lo estás viendo a ese abuelo, es como que ellos lo mantienen vivo con el recuerdo. Ellos hablan de que la verdadera muerte es el olvido, la segunda
la
muerte.
Está bueno.
La física, la segunda es... Entonces ellos pretenden, no solo además de tener la creencia, de mantener esa creencia de que ellos pueden cruzar hacia nuestro mundo, sino de mantenerlos vivos a través del recuerdo y en el corazón también. Entonces, pasan muchas cosas en México, sí, contestando un poco la pregunta, detecté o encontré muchísimas historias que pasan en esas fechas y al parecer se escriben año a año, porque obviamente hay gente que asegura que en esta fecha tan especial vuelve a reencontrarse, muchas historias lindas, cosa que a veces cuando uno habla de estos temas cree que aparecen sustos y fantasmas decapitados. Bueno, no, las historias que predominan en este caso, en esta fecha, son de reencuentros familiares que tienen algún mensaje pendiente, de palabras que quedaron a mitad de camino.
Claro, fenómenos paranormales, pero de los que sanan, como quien dice, ¿no? Porque quizá también porque la energía de ellos está puesta de esa manera, con esa predisposición.
Exacto, yo creo también uno atrae lo que busca. Hay quienes dicen, está en la famosa película El Orfanato, que hay, la medium dice, hay que creer para ver. Bueno, yo creo que cuando uno va predispuesto se concentra y por ahí está pensando en ese familiar que extraña, trae eso. Entonces, a veces también cuando uno se junta con amigos a jugar al juego de la copa y con cierto miedo intenta buscar algo ignominioso, algo desconocido, trae eso y por eso se asusta. Pero en este caso los mexicanos saben muy bien, ellos están seguros de que hay un más allá y bueno, se dan este tipo de situaciones en estas fechas que ya te digo, empiezan esta noche... o el 31 y terminan el 2 de noviembre.
Guillermo, 14 años estudiando este tema, ¿cuál fue tu experiencia más complicada, más difícil, o tu experiencia que de alguna forma te asustó?
Bueno, la que me asustó más fue en París, en las catacumbas de París. Me acuerdo que, obviamente, yo toda la vida había escuchado sobre ese lugar, pero cuando lo visité, la verdad que quedé totalmente impresionado, porque tenemos la ciudad luz, que es París, con la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, una ciudad llena de turistas, pero debajo de París hay una ciudad inmensa de 300 kilómetros cuadrados de túneles que está construido con los restos de 6 millones de personas. Porque en la época de las pestes, el cementerio de las Salles, falleció, estoy hablando de algunos siglos atrás, por las pestes empezó a colapsar y no daban abasto con la cantidad de cuerpos que llegaban a la necrópolis, entonces cavaron una fosa y empezaron a construir las catacumbas. El tema que ellos nunca imaginaron que iban a tener que buscarle lugar a 6 millones de cadáveres, entonces fue agrandando las catacumbas hasta llegar a lo que es hoy, son 300 kilómetros, le dicen la ciudad de los muertos, está exactamente debajo de París, a 20 metros bajo tierra. Y la verdad que, bueno, cuando entramos éramos 4 personas que fuimos, había un cartel que decía advertencia, estás entrando al imperio de la muerte, y cuando lo leímos entramos 2 nos animaron a entrar.
Claro.
Y el miedo que te das, primero es porque vos imaginate si creemos en lo que es la energía de cada persona, imaginate multiplicarlo por 6 millones. Ahí por hay 6 favor. Millones de personas que están descansando, sus restos descansan bajo tierra, y si vos crees que cada persona tiene su energía, lo sentís. Sentís un aire muy denso, son túneles estrechos, es como un laberinto, tan complicado es el laberinto que no hay un mapa preciso, y de esos 300 kilómetros, al día de hoy solo hay 700 metros habilitados para el público, porque lo más aterrador de esta historia es que mucha gente bajó y no volvió porque se perdió. Se dice que ahí en las catacumbas, bueno, está, se desarrolla el fantasma de la ópera, que estuvo encerrado el hombre en la máscara de hierro, y hay una cantidad de historias que tienen como escenario las catacumbas. Cuando nosotros fuimos, nos sentimos como una especie de opresión, como que había estado muy tenso el ambiente. Pudimos ir a esa zona prohibida. Me acuerdo que un guía nos llevó, éramos tres en ese momento, y estuvimos una hora filmando y metiéndonos en los túneles. Y cuando en determinado momento yo me di cuenta que no sabía ni dónde estaba, porque los túneles eran todos parecidos y algunos daban vueltas extrañas, miré al guía que nos estaba llevando y dije, si a este tipo le pasa algo ahora...
Yo no salgo, no sé cómo salir, claro.
Claro, no había hecho la de pulgarcito, de tirar migas o una referencia como para volver, entonces no sabía ni dónde estaba, entonces le dije a mi compañero, le pregunté si había filmado, me dijo que sí, que teníamos varios planos, varias tomas importantes, entonces bueno, vamos a volver. Y ahí cuando volvimos, ya era de noche, y bueno, caminando por París, tuve que pasar por un puente por encima del cementerio de Montmartre. Uh-huh. Cuando miro, iba con mi amigo caminando, veníamos un poco nerviosos por esa experiencia en las catacumbas, y veo que mi amigo empieza a caminar rápido. Me acuerdo que la calle era tétrica, estaba iluminada con esos faroles antiguos, y imagínate un puente pasando por arriba de un cementerio, lo que ves abajo tuyo son lápidas, cruces, cuervos. Y veo que mi amigo sale y bueno, yo dije, me reí, dije, capaz que se asustó de las catacumbas, viene asustado y... Uh-huh. Y me acuerdo que el hotel al que íbamos estaba a un par de cuadras de ahí, entonces dije, bueno, que corra, yo no lo voy a perseguir. Y en eso siento que algo me tira del pantalón.
No,
ay, me pega un tirón. Claro, y yo pensé, dije, bueno, capaz que me pisé el pantalón, pero no había sido el tirón típico de cuando uno se pisa, que más o menos, o sea, lo sentí como mismo de la parte del zapato. A mí me habían tirado como a media altura de la pierna. Pero bueno, está, no.
Y ahí empezaste a correr para el hotel.
No, ahí dudé, pero después sí, 5 o 6 segundos después me volvieron a tirar, ahí el tirón fue mucho más fuerte, que hasta me tropecé, miré para atrás, no había nadie, ahí sí, pegué.
Qué miedo, golpe, por favor. Tortuga
al lado mío.
Ahí, Juan
Forrest. Las cosas que has vivido, Guillermo. Escucha, no tengo una pregunta, lo que pasa es que, por ahí te estamos sacando demasiado tiempo, pero...
No, no hay problema.
Pero, por ejemplo, en las casas, apartamentos donde la gente se muda o empieza a sentir cosas y, viste, llama a los mediums, como vos mencionaste, o a esta gente que hace limpiezas, ¿es posible sellar la paz o tratar de liberar a esas presencias, a esas almas, a esas energías que quedan adentro de los lugares? O sea, ¿y cómo se hace para que se vayan y no estén ahí?
Y mira, los médiums son generalmente personas que justamente oficen como medio. Ellos pueden intentar solucionar a una situación extrema, o yo conocí muchos casos, y en algunos casos se tranquilizan las cosas, pero obviamente no siempre es así.
Como que sellás la paz para que no hagan tanto ruido de repente de noche o cosas así. Yo conocí, hay una casa en Carrasco donde vivía una conocida que hacían muchísimo ruido de noche.
Claro.
Entonces está.
Y pero mirá, por ejemplo, lo que a veces pasa también es que el médium hace como de intérprete y a una familia por ahí le dice, mirá, lo que está pasando es que hay un familiar tuyo que está precisando que hagas esto, o que dice que no hicieron tal cosa. Por ejemplo, hay un caso en Punta Carretas, cerca del shopping, de una mujer que se muda y se le empezó a aparecer una entidad que ella no la veía, pero su hija sí la veía, porque los niños tienen como ese sexto sentido, por lo menos no están condicionados y ven cosas que los adultos no vemos.
Mirá.
La niña la describía como una anciana, y que le hacía cosquillas en los pies porque la madre la veía reírse de noche.
Ay, era una abuela amorosa.
Qué miedo.
Claro, porque imagínate cómo ves a tu hija en la cama riéndose sola y le preguntas qué pasa. No, lo que pasa es que la señora me está haciendo cosquillas.
No, me viene algo. Menos de punta.
Es que los niños son increíblemente medios.
Claro, y la madre se empieza a asustar porque dice, bueno, está la salud mental de mi hija de por medio, ¿no? Porque empezó a ver eso. Entonces la lleva a psiquiatra, la lleva a psicólogo. No, nadie puede solucionarlo hasta que, bueno, como última opción llama una medium. La niña le había dicho a la madre que esa viejita se llamaba Dora. Y ellos no le contaron nada a la medium, que es una medium muy conocida de Uruguay, que se llama Cristina Blumenfeld, que tiene muchas experiencias. Cristina va a la casa y, bueno, ella tiene un contacto y le dice, acá hay una señora que se llama Dora.
Me muero.
Lo que está pasando es que, bueno, ella pertenecía a la religión judía. A la religión judía, y le tenía, y ella quería que le hicieran un ritual el día de su muerte y no se lo hicieron.
Ah, mira.
Entonces, bueno, al final esa situación derivó en que se hiciera ese ritual o que se cerrara esa historia y nunca más volvió a aparecer.
Anda, entonces, viste, a veces entonces lo que piden.
Exacto, porque las manifestaciones, hay que tener en cuenta que la mayoría de los casos nos dicen que es por algo, ¿no? Que uno si quiere se queda, tiene que haber una situación que te ate a este mundo o que por ahí te tenga...
Que quedaste trancado, como dicen, ¿no? Que no pudiste de repente soltar y liberarte de este plano de existencia. Exacto. Material.
A veces somos nosotros mismos que extrañamos a un ser querido y no lo dejamos partir. Eso es muy común también.
También.
A veces puede ser casos como este, que una persona tenía una voluntad que no se cumplió y ese sentimiento de angustia o de querer terminar algo que no se terminó puede atarlo a este mundo. Pero bueno, hay muchos casos y los médiums muchas veces son protagonistas fundamentales en ponerle un punto final a estas historias. No siempre se puede porque a veces la ira o sentimientos muy fuertes difícilmente puedan ser controlados, pero bueno, ahí también hay un tema de si la postura personal, de si crees o no. Yo creo que si crees y volcás por lo menos tu fe y tu medium puede ayudarte, tal vez casos que la ciencia no puede solucionar, tal vez un medium pueda ser una buena opción.
Bueno, la verdad impresionante todo lo que nos has contado, Guillermo, en esta jornada, que me imagino que, como decías al principio, vas a estar hiper solicitado porque sos de las personas que conocen más sobre todos estos temas paranormales. Y bueno, y hay que creer o reventar, como dice el dicho, ¿no?
Creer o reventar, sí, yo tengo un espacio en los libros al final, después le voy a mandar unos libros para que lean algunas historias.
Ay, gracias.
Y bueno, hoy es un día muy especial porque se dio también la oportunidad el año pasado y las invito a ustedes también. En el Castillo Pitamilio, que es un lugar mágico también, vamos a hacer un evento de Halloween, así que vamos a estar ahí, si quieren pueden darse una vuelta, desde las 4 de la tarde hasta la medianoche.
¿Hoy a las 4 de la tarde? Es buenísimo el Castillo Pitamilio para este tipo.
Hasta la medianoche, hay funciones, son itinerantes, vas recorriendo el castillo, te van contando la historia de Halloween y bueno... Puede que algún personaje que otro te pegue un poquito.
Un tironcito en el pantalón. Se regalan tironcitos en la ropa.
Ah, entonces están todos invitados al Castillo Pitamilio a partir de las 4, desde las 4 hasta las 12.
Bien, y bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Se viene Voces Anónimas de nuevo.
Sí, se viene Voces Anónimas. Y bueno, vamos a aprovechar a comentarles eso, que este 2 de noviembre, que es viernes, sale un capítulo especial sobre Día de Muertos, filmado en México. Fuimos a Janitzio, que es una isla en la que se celebra, es el lugar, el centro de esta celebración, ¿no? Muchas personas de diferentes partes de México y del mundo van ahí. Es una isla que la isla en sí es un cementerio. Y bueno, durante 2 días muchas personas van a celebrar la muerte y a recordar a sus familiares, a sus difuntos. Y es impresionante el marco en el que se desarrolla con... altares, velas, bueno, lo que vimos en la película Coco es más o menos un fiel reflejo de lo que se va a ver este viernes.
Qué bueno, lindo. Me encanta porque también es abordar la muerte de otra manera y estas fechas ayudan a hablar de la muerte, que el uruguayo es tan reticente para hablar y a veces también los duelos trancados se pueden sanar simplemente hablando, recordando a los seres queridos y aceptando que ya no están en este plano, ¿no?
Está muy bueno lo que decís porque hay algo muy importante. Esta postura que tienen los mexicanos les permite disfrutar más la vida. Ellos te dicen que cuando nacen tienen dos certezas, una es la vida y la otra es la muerte. Y con esa creencia, con esa certeza, ellos aprovechan y disfrutan al máximo la vida. Y ven a la muerte como un pasaje, como que hay algo más, y eso también nos ayuda a disfrutar aún más. No es que por ahí uno puede pensar se termina todo y lo puede ver como algo, no quieres que llegue y por eso lo evitás, pero está ahí. Entonces el dedicarle un día no está mal, incluso si es para reencontrarnos con recuerdos hermosos, porque todos debemos tener familiares que extrañamos muchísimo, y qué mejor que un día por ahí poder volver a poner ese tema que tanto le gustaba a tu mamá, a tu abuela, poder cocinar esa comida que tanto le gustaba. Yo creo que está bueno y es un ejercicio lindo para el corazón y la memoria. Yo lo viví y la verdad que desde ese día, el 2 de noviembre pasa a ser un día diferente. Al vivirlo acá en Montevideo era un día triste, que cuando pasaba el 2 de noviembre pensaba en los cementerios, en la gente que no está y en tristeza. A partir del 2 de noviembre en México creo que que adquirió otro sentido y bueno, si bien obviamente ya no están, intento recordarlos y quedarme con lo bueno.
Muchas gracias, gracias, Guillermo. Ha sido un placer tenerte esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes y a las órdenes.
Te mandamos un beso grande. Bueno, Guillermo Lócar, ya todos lo conocen por Voces Anónimas, que vuelve este viernes con un especial entonces. También estaba diciendo el evento en el Castillo Pitamiglio, así que hay bastante para hacer con esta temática.
Nos fuimos con esta primera hora, media hora de consigna, se convirtió en una hora. Tenemos un montón de mensajes, 092-000-970. Tenemos también las entrevistas que hizo José en la calle. Vamos con algún mensaje y después vamos con los entrevistados por acá.
Los testimonios nos mandan Happy Halloween. Gabriela mandó una foto de ella disfrazada con una nariz de bruja y un sombrero de bruja.
Está toda luqueada, Gabriela, desde temprano, me muero.
Muy linda.
El año que murió mi madre, la fecha de su cumpleaños, 15 de octubre, no estaba en el almanaque, saltaba del 14 al 16. Yo qué sé. Chau. Saludos, dice Luis Ernesto.
Mirá, Luis.
El almanaque.
Qué impresionante.
Qué miedo.
Como que se había llevado la página.
Me impresionó lo que dijo Guillermo de los niños y es tal cual. Yo recuerdo alguna que otra cuestión con mi hija cuando era chiquita.
Dicen, los bebés, viste, los bebés a veces cuando juegan con el aire, que yo digo aire y vos decís, claro, no estás jugando con la nada.
No, y no tan bebé, en la sillita de atrás, 2-3 años, saludando así. ¿A quién saludás, Luchi? A la señora que está ahí.
Yo hice
una nadie.
Miedo, miedo, miedo. Mi amor, ¿viste dibujante Liniers?
Yo les recreo.
Que siempre muestra a los monstruos imaginarios, como que los niños tienen todos sus amigos imaginarios en la cabeza, pero claro, imaginarios o que están ahí. De repente están ahí, sí.
Ah, no, sí, la señora que está ahí y cómo luce y todo.
Está, mucho miedo. Hola Ceci, Cami y Janina. No, Julito, yo me llamo Paula. Janina es nuestra columnista de Bienestar, que viene después.
Mi amor, no te está saludando a vos.
Nunca me saluda, todo mal con Julito de Cadorna. Julito, yo me llamo Paula y más te vale que me saludes.
Tenemos ay, Julito,
a partir de hoy te lo voy a decir.
Julito se hace sensible y ahora te está hiriendo la sensibilidad.
Y te voy a decir algo, tenés sensible. Tenés una venganza muy fácil. Decirle Julito de Cardona y ya está.
¿Viste? Te vengaste. Buen día, ¿cómo van en sintonía escuchando a fiel oyente? Que tengan un buen programa, no cambien, genias, le ponen muy buena onda. Besos y buena jornada para las tres y la audiencia. Julito de Cadorna y no Cardona.
Y dice Montevideo. Que está sensible.
Cami, Ceci y Janina, no soy Janina, soy Paula, se confundió. Estoy sensible.
Mirá lo que nos manda desde Sonamérica, nos dice buen día, brujas. ¿Pero cómo?
No, está bien. Además estamos con el gorrito de brujas.
Y de tanto escucharnos ya nos conocen.
Porque estamos, ya nos sacaron la, ¿no?
Nos sacaron la ficha.
Sí, nos sacaron la ficha. Sí, sí. Siempre jugué al juego de la copa con compañeros de liceo. Natalí, compañera de secundaria, solía preguntar en qué edad moriría. Siempre decía a los 23. Una tarde, en casa de mi primo, rodeado de gente desconocida para mí, pregunté en qué edad moriría Natalí González. La copa señaló 23. ¿Quieren saber qué pasó finalmente?
Sí, por favor.
Ay, no seas malo.
Ay, no, me muero si... No,
me
muero. No puedo creerlo.
No, mira.
¿En serio? A los 20... O sea, una copa le dijo a los 23, la copa de él le dijo a los 23.
O sea, dos veces en el juego de la copa dijo que ella moriría a los 23.
Me muero. Ay, contanos, por favor, ¿qué pasó?
Dice, egresó de la facultad a los 22 y fue madre a los 23 de un niño hermoso.
¡Ay, qué alivio!
Viste que yo te dije que la gente de la copa...
Lo que pasa es que la copa claro, dice que son espíritus burlones y no que te mienten.
Nada. No, pero además es lo que pasa, que es un poco de razón, como que dejar de existir y es la prioridad del niño en realidad, ¿no? Es como un nuevo renacer.
Ay. Sí, es cierto, tenía razón, se iba a morir a los 23, a morir como individuo.
¿Vos le querés dar la razón al fantasma ese que se
no,
metió?
No, lo que pasa es que Paula sabe lo que es morir con un hijo chico.
O sea, vos te das cuenta que ya, o sea, a nadie le importa tu existencia, siempre ¿entendés? Lo importante
ya
es el
no
niño.
Ya no sos un individuo.
Dejás la vida,
claro. No, pero lo que siempre dicen es eso, que los espíritus que bajan al juego de la copa son espíritus burlones y que en general no traen verdades consigo, sino simplemente ganas de tomarte el pelo, como quien dice.
Hola, buenos días. Quería consultarle si el arañón tenía 8 patas también. Me están preguntando, Gonza.
Ay, el arañón de Gonza.
¿Y quieren mandar saludos a los fantasmas de dónde?
De KN.
De KN, que las escuchan todos los días.
Besote para los fantasmas de KN. Gracias por estar con nosotras. Me muero. La verdad que uno cuando empieza a hablar de fenómenos paranormales paranormales, más chiquitos, más grandes, más impactantes o menos, siempre empezás a descubrir que alrededor tenés gente que los ha vivido.
José, ¿qué te dijo la gente en la calle?
Bueno, buen día, feliz Halloween. En general la gente sí tiene algunas experiencias paranormales para contar. Mucha gente, bueno, una me contó también de que, bueno, los típicos... esas cosas que dicen que alguien murió en el lugar y bueno, eso como que le pasa a un montón de gente. Y lo que está hablando de las luces malas, en la Sierra de las Ánimas, que está cerca de mi casa, dicen que hay luces malas. Yo por ahora nunca las vi, pero siempre como que estoy mirando a ver si capto algo. Uh-huh. Pero es como tremenda leyenda que en la Sierra de las Ánimas, si mirás de noche, hay luces malas. Así que bueno, habrá que estar atento a eso, a ver si las encontramos.
¿No crees en los fantasmas?
No creo en los fantasmas.
¿Y tampoco tuviste una experiencia?
No tuve ninguna experiencia.
¿Conoces a alguien que haya tenido?
No. Y hay una ruta en San Anastasio, en la intermediaria, y como pasas de noche a cierta hora y ahí pasa una señora con una niña, se ve que tuvo un accidente o algo, que murieron ahí.
¿Y te pasó a ti, verdad? ¿Y
horrible.
¿Qué hace?
Horrible. No, van caminando por la ruta como que las tuvieron un accidente ahí. Ah, horrible.
Que no tuve ninguna experiencia como... dice mi amiga, la verdad que no.
¿Pero crees en esas apariciones?
Sí, sí, creo. Porque por ahí te puede aparecer algo y no sabes qué hacer.
Mi hija, ayer, o sea, ayer me dijo que creía en los fantasmas porque se le desapareció el desmorrugador y no lo encontraba, Entonces, dice, lo dejé acá y no lo encuentro. Entonces... estuvo buscándolo horas y dice, fue un fantasma, esto fue un fantasma, porque no había entrado nadie a mi casa y se le desapareció. Es la experiencia que te puedo decir. No.
Sí, sí, hay cosas del más allá, que a veces dejas una cosa en un lugar, X, y de repente o se te abren las puertas o la ventana.
¿Te ha pasado que se te
abren Sí, o ver así a la luz también, voy pasando y...
¿En tu casa te pasa eso?
No, en mi casa, en la calle, pero ahí sí.
Qué salada la historia de... puede ser una señora y una nena que aparecen en la ruta, me morí con esa historia. Y el tema de cuando se te desaparecen las cosas en la casa, que siempre es o el duende o el fantasma, ¿verdad?
No, pero viste que la gente por lo general
cree... apareció el desmorrugador.
Te desapareció el desmorrugador.
Ese te desaparece.
Es horrible.
Si tenés algún dragón muy cerca, te desaparece.
Buen día, chicas. Yo la experiencia paranormal que tengo, encontrarme cada fantasma día a día, dice, jaja.
Claro, tiene muchas experiencias paranormales. No, pero lo de la
ruta... hay muchos fantasmas
en
la vuelta.
Lo de la ruta, en serio, hay mucha gente que atestigua que le ha pasado y tiene que ver con la gente que cree en este tema de la energía, con esa muerte violenta. Y las películas de terror muchas veces hacen alusión a fantasmas que aparecen en la ruta, porque se ve que es un cuento repetido a nivel mundial, o sea que algo debe haber.
Me pasa además, no sé si a ustedes, cuando comentan algo de hay un fantasma en el Palacio Salvo o hay un fantasma en tal lugar, y pila de gente te dice, ay, ¿vos crees en los fantasmas? ¿Pero qué? Obvio que sí.
Yo le tengo respeto a todo eso, la verdad.
Por eso. ¿Eh? Hay gente que te trata de loco porque hablas de eso.
Lo que pasa es que depende. O sea, una cosa es creer de repente en la energía, en las presencias, en que algo más allá existe. Otra cosa ya es creer en forma figurativa en el fantasma de esa
manera. Ah, claro. ¿No? Le decís la palabra fantasma, claro. Cariñosamente.
O que vas a ver a una persona en espectro fantasmagórico. Muy figurativamente. Eso es lo mismo genérico que creer en Dios como un señor barbudo que está arriba, o creer en Dios como una energía universal.
Hay gente que en realidad obviamente es muy chata en ese escéptica. Sentido, claro, escéptica, y cree únicamente lo que es comprobado científicamente y lo que puede ver con sus ojos. ¿Qué? Hasta que un día ve algo y está.
Qué divertido que siempre se pensó en Dios con barba blanca, pelo blanco, hombre.
Sí,
muy
sí,
gracioso.
Es como un dios Papá Noel, todos sí. Queremos que nos traiga regalos.
Hay una mezcla. Hasta, bueno, Miguel Ángel lo pintó en la Capilla Sixtina, ¿o no? ¿Está Dios? Sí, tocando en la mano a Adán, tocando el dedo.
Ahí está, y lo pintó de esa forma. No,
sí, claro, con barba blanca.
Con barba blanca.
Él también aportó a
este... Te da como la idea de bueno, igual que el diablo siempre está representado con cuernos rojos, medio, ¿no?
Malo.
No sé, malo.
Creo que las luces malas se deben al fósforo de los huesos de animales muertos en el campo. De ahí el término fosforescencia.
¡Viste! ¡Gracias, Luis Ernesto!
¡Wow!
Nos iluminaste, avalaste mi teoría. Yo esa la tenía clara, por suerte.